En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la Diócesis de Bilbao. Un resumen de actualidad que comienza con un diálogo que iniciamos ahora. Antonio Guirbao, vicesecretario de la Asociación Católica de Propagandistas de Bilbao y miembro de la comisión organizadora de las 15th Jornadas Católicos y Vida Pública en el País Vasco, que se desarrollan hoy viernes 26 y mañana sábado 27 de febrero. Muchas gracias por estar en El Espejo, en COPE. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias por darme esta oportunidad de poder hablar a través de las ondas.
Estas jornadas que tiene un lema, la educación sí importa.
Sí, efectivamente. Normalmente todas las jornadas siempre suelen tener un lema y en este caso el lema es la educación sí importa, con el objeto de abordar la situación de emergencia educativa y exponer una propuesta razonada en clave católica a esta cuestión que es clave también en el futuro de nuestra sociedad. Va a ser estas jornadas muy diferentes a las anteriores, van a ser totalmente online, virtuales, por el tema de la pandemia.
¿Hasta el punto de que la inscripción está abierta?
Sí, efectivamente, uno se puede inscribir a lo largo de esta semana, hay bastante gente inscrita ya, y el mismo día también se puede inscribir. Efectivamente.
¿Desarrollamos la ficha técnica, quiénes van a participar tanto el viernes como el sábado?
Sí, pues realmente las personas que van a participar, bueno, en primer lugar tenemos las conferencias, hay una primera introducción que van a participar los obispos de Bilbao y de San Sebastián, también luego el de Vitoria participa en una presentación de una mesa. Y luego pues hay una serie de conferencias, por ejemplo, el reto de educar, que la va a pronunciar el doctor en psicología Javier Urra. Luego tenemos otra conferencia que es la enseñanza y la crisis de autoridad en la educación, que la va a pronunciar el señor Boronat, que es del Departamento de Humanidades de la Universidad Abat Oliba del CEU. Luego, eso es durante el viernes, y al viernes a la noche va a haber un cineforum en base a la serie de Diego Blanco Por Muchas Razones, que si quieres luego podemos desarrollar un poco. Esto es una cosa muy, francamente, muy interesante. El sábado va a haber la primera conferencia por la mañana, que se titula La educación y enseñanza desde el Evangelio. La va a presidir, como digo, el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, y la va a pronunciar el obispo de Getafe, José Rico Páez. Luego va a haber sábado a la mañana, media mañana, una mesa redonda titulada ¿Cómo transmitir la fe en la enseñanza? Allí van a estar Juan Carlos Corbera, que es el fundador y presidente de Educatio Servanda, y también Alfonso Aguiló, que es presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Y luego va a haber un documental sobre el triunfo del corazón de Jesús y una aplicación práctica consistente en la devoción a la consagración de las familias al Sagrado Corazón. Posteriormente, el sábado por la tarde, va a haber otra conferencia titulada La enseñanza y la ideología de género, que va a ser pronunciada por un profesor de la Universidad Abat Oliba de CEU, Estefano Abate, y luego una mesa redonda titulada Práctica de la transmisión de la fe. Va a haber dos profesores que van a discutir sobre este tema. Y acabamos el sábado con un broche de oro, que es un testimonio de una persona que ella es bastante conocida, María del Himalaya, que nos va a hablar de una historia de encuentro con la misericordia de Dios. Básicamente eso es. Si quieres que amplíe algún dato, pues lo puedes preguntar. Y eso es básicamente en qué va a consistir las 15 jornadas en Bilbao. Bueno, en Bilbao es donde se pronuncian, pero realmente al ser virtual online se puede ir en toda España y fuera incluso.
¿Y cómo se pueden seguir estas conferencias, todo el programa?
Sí, bueno, pues vamos a ver. Uno puede entrar en internet en la dirección acdp.es, entra ahí, entonces en la primera página aparece el cartel de las jornadas, 15 jornadas de católicos y vida pública, pincha ahí y luego aparecen tres botones, uno que es viernes a la tarde, otro sábado a la mañana y otro sábado a la tarde. Cualquiera puede pinchar el botón correspondiente y empezar a oír las jornadas. Hombre, luego también se puede inscribir, no es obligatorio, este año no hemos querido que fuese obligatoria la inscripción para que no haya barreras, porque igual hay gente que por lo que sea no le gusta inscribirse y que simplemente lo que quiere es oír las jornadas, pues nada, simplemente pincha el botón del viernes si quiere oírlo del viernes o lo del sábado y directamente puede oír y visualizar las conferencias.
Junto al lema La educación sí importa, hay algunos textos que presentan estas jornadas: libertad para educar, libertad para elegir, libertad para crear centros docentes.
Sí, efectivamente. Sí. Lo que se trata con esta convocatoria es, se pretende llamar la atención sobre la importancia de la libertad para que las familias puedan educar a sus hijos de manera acorde a sus creencias y valores, ¿eh? De tal manera que cada familia pueda escoger el tipo de enseñanza, pueda escoger su centro escolar. Evidentemente debe haber una libertad de creación de centros docentes, que cada centro defina su propio ideario con la finalidad de que cada familia pueda elegir qué centro se adecua más a los valores y principios de cada familia, y en definitiva tener libertad, y porque la palabra libertad y la educación son términos inseparables, porque realmente la libertad de educación tiene como objeto final último la educación de la libertad.
Por eso decía al comienzo de su intervención, Antonio Guirbau, que se intentará analizar o reflexionar en torno a la situación de emergencia de la educación en estos momentos.
Efectivamente, sí, aquí realmente es por la ley que ya tenemos aprobada, pues estamos en una situación de emergencia. Realmente el derecho es el de los padres, más que es anterior. El derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos es anterior al Estado. Por tanto, el Estado debería tener una función subsidiaria, ¿eh? Si las familias no pueden montar un centro, pues el Estado tiene que ayudar, pero que tiene el derecho a la educación de los hijos, los padres, porque efectivamente los hijos son de los padres, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos viviendo una emergencia educativa, porque las normas oficiales parece que van en contra de estos principios, y tenemos que luchar por defender algo que consideramos que es no solo, digamos, en base cristiana católica, sino en sentido común, que los padres tienen derecho a elegir la educación de sus hijos y, por tanto, a elegir el centro que se adecue más a sus valores y principios.
Nos detenemos en uno de los aspectos que van a cerrar la jornada del viernes, la noche joven. Nos hacías, Antonio, una breve presentación, pero buscamos algún dato más de este cineforum.
Sí, efectivamente, la noche joven se va a proyectar la serie por muchas razones. Que lo dirige Diego Blanco, que es una persona que ya es muy conocida, ¿eh? Y es que hubo hace un tiempo una serie en la que se hablaba de que había 13 razones para suicidarse. Realmente, bueno, pues aquí en esta serie lo que se pretende es decir no solo que hay 13 razones, sino muchas más razones por las que Cristo ha muerto por nosotros y cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, Él realmente no nos abandona, está luchando por salvarnos y con su gracia y su fuerza para poder salir victoriosos, porque, en definitiva, debemos ser educados para conquistar el cielo. Aquí estamos en un periodo de prueba, esto es una batalla, es una lucha, sobre todo espiritual, para conquistar el cielo, ¿no? Entonces necesitamos la gracia de Dios y confiar en Él para que podamos ser exitosos en esta lucha. Y entonces esta serie desarrolla, hay unos jóvenes que desarrollan una trama muy interesante que se estrenó en Antena 3 Televisión hace unos meses y realmente tiene un éxito grandísimo. En estos momentos se calcula que hay más de 300 millones de visualizaciones en todo el mundo de esta serie. Entonces, ha habido pues muchas opiniones de gente diciendo, hombre, pues esto había que profundizar un poco más. Entonces, lo que se pretende con este cineforum es profundizar más. Se va a proyectar esta serie, son varios vídeos pequeños, se va a proyectar toda esta serie en las jornadas, y luego a continuación va a estar Diego Blanco y también los artistas que participan en la serie respondiendo a las preguntas, las consultas que todo el mundo que desee hacerlo a través del chat de YouTube, que todo el mundo que quiera hacer, pues puede preguntar. Como antes se hacía los cineforum, pues lo vamos a hacer de una manera virtual. Esto promete ser muy interesante, hay mucha gente que está muy interesada en esto. Y bueno, pues ahí estará Diego Blanco para responder a las preguntas que se le haga y también los chicos que han participado en la serie.
La Noche Joven es un espacio que se viene repitiendo año tras año en estas jornadas.
Sí, efectivamente, es algo que, bueno, pues en todos los años ponemos alguna Noche Joven, ¿verdad? Con un lema en concreto para que los jóvenes acudan y se debatan, ¿no? Entonces, normalmente hay un tema, se debate ese tema, los jóvenes participan y, bueno, pues la finalidad es que estas jornadas no solo vengan personas de todas las edades, sino en especial gente joven, ¿no? Luego suele acabar con un acto eucarístico en la que se expone Santísimo y se reza ante él, pero bueno, eso virtualmente no lo podemos hacer. Pero realmente cada vez tiene más éxito y más gente joven que participa y esperamos que en este caso concreto, como todos los jóvenes, pues el horario es dentro del toque de queda y van a estar en sus casas, pues desde sus casas se le pueden dar clic al ordenador y desde ahí participar en esta Noche Joven.
¿Qué expectativas tienen de esta Noche Joven y de las dos jornadas del viernes y del sábado, de estas jornadas?
Sí, bueno, pues las expectativas es que por una parte es una pena que no pueda haber un contacto personal. Estas jornadas siempre las hemos hecho en el Palacio de Euskalduna y hay un aspecto de contacto personal entre conferencias, en los pasillos, cuando se toma un café, y esto es muy interesante. Esto no puede ser, evidentemente. Es una parte negativa, pero la parte positiva es que tiene esto la ventaja de que cualquiera se puede conectar. Entonces hemos tenido consultas desde Madrid, desde Sevilla, incluso fuera de España, en Sudamérica también va a haber gente que va a estar conectada. Entonces, en ese sentido, puede haber miles de personas conectadas, cosa que claro, en un centro como puede ser Palacio Euskalduna, pues puede haber 200, 400, 500, pero no miles. La expectativa nuestra es que haya miles de personas conectadas y que oigan estas enseñanzas sobre el tema de la educación y que participen los jóvenes en esta Noche Joven con esta serie por muchas razones.
¿Qué llamada nos deja en este diálogo?
Pues que es una oportunidad que no hay que perderla. Además que no hace falta hacer nada, incluso en este año no se va a cobrar nada, incluso hasta podría uno no inscribirse, es mejor que se inscriba porque así luego, bueno, pues podemos tener un contacto más en el futuro, pero bueno, se puede incluso hasta uno no inscribirse y que, como he dicho antes, esto va a ser dentro del toque de queda, uno va a estar en casa, que es una oportunidad muy buena para oír una serie de cosas que difícilmente a veces se oyen, y se van a concentrar una serie de temas que en dos días o en día y medio se van a oír muchas cosas muy interesantes para todos los niveles, gente, padres, profesores, alumnos, tutores, etcétera, y luego incluso para los jóvenes, como digo, pues van a tener una oportunidad de hacer preguntas sobre temas que han salido o que pueden salir en la serie esta y que, en definitiva, es una oportunidad que no hay que perderla.
Antonio Girbau, vicesecretario de la Asociación Católica de Propagandistas de Bilbao y miembro de la comisión organizadora de estas 15 Jornadas Católicos y Vida Pública en el País Vasco, con el lema La Educación Sí Importa, que comienzan hoy viernes y finalizan mañana sábado 27 de febrero. Muchas gracias por haber estado aquí en el Espejo de COPE.
Pues muchísimas gracias también a vosotros por habernos dado esta oportunidad de poder hablar de este tema tan interesante para todo el público. Muchas gracias.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Mañana, sábado 27 de febrero, se conmemora el 57 aniversario de la muerte de Guillermo Rovirosa y el 37 aniversario de la muerte de Tomás Malagón. Guillermo Rovirosa, laico, fue el primer militante de la OAC y actualmente se encuentra en proceso de beatificación. Y Tomás Malagón, sacerdote, fue conciliario general y ambos dedicaron su vida al servicio de la evangelización del mundo obrero y del trabajo. OAC, que este año cumple su 75 aniversario, celebrará una Eucaristía de Acción de Gracias a Dios por sus vidas mañana en la Catedral de Santiago a las 7 de la tarde, presidida por el obispo administrador diocesano Monseñor Joseba Segura. Maite Valdivieso, responsable de Pastoral Obrera de la Diócesis de Bilbao.
Pues yo creo que eso, su pensamiento sigue vivo porque está muy pegado a la vida y muy pegado también a lo que significa el seguimiento de Jesús, a lo que significa la Iglesia como portadora de ese mensaje en cada contexto, ¿no? Y yo creo que hay un elemento también que en todo recorre todo el sentir y de la OAC y toda la formación, que es ese estar atento a la realidad del ver, el plantearse las cosas desde el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, y luego plantear una acción que está vinculada pues a la vida concreta de cada persona, ¿no? Y que eso se va revisando. Y luego pues hay recursos, ¿no? Están los cursillos, están las publicaciones, están las reuniones, las asambleas, ¿no? Pero esas intuiciones siguen siendo muy válidas, ¿no? Y sobre todo en construir un mundo desde las claves de la comunión, ¿no? Rovirosa tiene todo lo que se recoge en su pensamiento más social, que habla de cooperativismo integral, la COPIN, él hablaba de la COPIN, y que sigue siendo hoy válido, ¿no? Y cuando analizamos cosas como la economía solidaria, el tema del cooperativismo, pues la base está ahí, porque en la base está la comunión, ¿no? Y buscar el construir la sociedad desde la dignidad y la centralidad de las personas.
¿Cómo se ha ido progresando en este ámbito?
Pues yo creo que la intuición de poner en marcha un movimiento laical, estamos hablando del año 46, del año 57, todavía no habíamos vivido el Concilio Vaticano II, y yo creo que esa intuición fue grande, ¿no? Y sobre todo que la Iglesia se construye desde los hombres y mujeres concretos, ¿no? Estamos hablando de una situación de Iglesia muy jerarquizada en esos años, en una realidad del mundo obrero que ha perdido mucho, estamos hablando de la posguerra, que está pasando mucha calamidad, y que les conviene, y que ese paso por la OAC, esa referencia de Iglesia, es hacer protagonistas y reconocer la dignidad de las personas como hijos e hijas de Dios, y que eso se vive desde vivir la pobreza, ¿no? Desde la cercanía a los pobres, desde la humildad, el reconocer la dignidad de las personas, y desde el sacrificio, que igual es una palabra que hoy nos resuena así como esa, pero desde cuando uno descubre que merece la pena vivir la vida, entregando la vida en el servicio y en la construcción de un mundo más justo, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que esas claves siguen vigentes, el ver, juzgar y actuar, el protagonismo del laicado que no puede tener vuelta atrás. Ahora estamos celebrando el aniversario del Congreso del año pasado por estas fechas, que fue a mediados de febrero, ¿no?, del Congreso de Laicos en Madrid. Bueno, pues de eso, pueblo de Dios en salida. Yo creo que también hay muchas referencias que tenemos de los documentos de la Fratelli Tutti, encaja perfectamente con el cooperativismo integral, la vida comunitaria. Yo creo que hay muchas cosas y son dos personas a bucear en su pensamiento y mirarlo con agradecimiento, recordando, pero que siguen teniendo, como digo, plena actualidad. Pues habrá expresiones o maneras de entender que igual pues hoy nos pueden chirriar, ¿no?, por el tipo de lenguaje de aquella época, pero que son de gran riqueza, ¿no? Y volviendo, por ejemplo, a Malagón, yo creo que en aquella época una persona que se plantea el cristianismo en diálogo con el marxismo, hoy nos puede parecer una cosa, pues porque hoy estamos en otro contexto histórico, ¿no? Bueno, pues pero era lo que había en aquel momento, ¿no? ¿Qué cosas hay en común? El diálogo fe-cultura. En eso dedicó él mucho, mucho de su... Ya digo, era una persona con una gran capacidad y una gran formación teológica, de estar al tanto de los últimos, de las últimas reflexiones y de tal. Hoy yo creo que el diálogo con el mundo, el diálogo fe-cultura, cómo hacemos de la fe-cultura en nuestro tiempo, sigue siendo un reto, ¿no? Y la OAC lo tiene que asumir y lo asume. y toda su trayectoria, y estos 75 años son en eso también una manera de releer la historia, pero mirando al futuro, pues tiene también que aportar. Y como Iglesia tenemos que seguir aportando. Yo creo que no es, en ese camino, yo creo que también es una buena noticia el que, bueno, pues en el 2003 se abriera el proceso de beatificación de Guillermo Rovirosa, por lo que significa también de un laico que dedicó su vida, ¿no?, a esto, a extender el mensaje de Jesús, a conectar con los obreros, ¿no? Igual me vais a permitir una anécdotita. Él hablaba de que la Iglesia se fundó, la fundó Jesús y la fundó con obreros. Y a mí me resulta sorprendente que en el año 50, en un cursillo, en una casa de espiritualidad en Carabanchel, por ejemplo, que hubo muchos cursillos de la OAC, gente que pues sí venía del trabajo casi con el buzo, esto, Rovirosa vistió una saharayana mahón toda su, la vida desde que accedió a asumir la OAC y vivir desde las claves del Evangelio. Allí, imaginaros eso, un colectivo de obreros del año 50 y que les diga Rovirosa, que era un gran entusiasta y un gran comunicador, que les diga que la Iglesia se fundó con obreros, que los primeros apóstoles eran obreros, que eran pescadores y que Jesús eligió a pescadores, a obreros para llevar adelante su proyecto. Yo creo que se les pondría los pelos de punta porque en un contexto donde la formación del laicado pues era todavía una cosa muy, muy en ciernes y se había hablado muy poquito de aquello y que fundamentalmente la Iglesia estaba pensada pues para los clérigos, pues eso tendría que resonar con fuerza y con ánimo, porque ya digo que era un gran comunicador y un gran entusiasta.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El lema de la campaña interdiocesana de las delegaciones de misiones de este año 2021, que se celebra el 19 de marzo, festividad de San José, es Misioa Senidetasuna da. La misión es fraternidad. Y en ese contexto de campaña hay una iniciativa que explican Merche Aguirre y Feli Martín, desde la Delegación de Misiones de la Diócesis de Bilbao.
Hemos pensado una actividad interdiocesana. Es una invitación a caminar por la fraternidad, ¿eh? Serán tres proyectos, se presentarán tres proyectos en tres encuentros online, ¿eh? En los que podremos conocer esos proyectos.
Contactaremos con tres equipos misioneros, ¿no? De Ecuador, Mozambique y Bolivia, donde descubriremos cómo trabajan nuestros misioneros y nos podemos solidarizar también con este proyecto que nos van a presentar.
El primer proyecto lo presenta la delegación de Vitoria y es un proyecto de Ecuador de apoyo a la cultura montubia, que es la cultura de esa zona de la provincia de Manabí. Y bueno, pues como decíamos, a través de un vídeo que nos han mandado desde Ecuador, contarán cuál es el proyecto, en dónde se está desarrollando, qué actividades hacen, cuáles son los sueños para construir en ese proyecto. Este viernes a las 19 horas, a las 7 de la tarde, os invitamos entonces a conectaros a este encuentro virtual de la Caminata Misionera. Para poder conectaros tenéis que abrir la página web de Misiones Diocesanas, que es www.misioac.org. Ahí os indicaremos cómo os tenéis que conectar a este encuentro.
Mañana sábado, la Acción Católica de Vizcaya, OAC, ACG, JOC, Frater, JEC, se reunirán en un retiro cuaresmal que tendrá lugar a través de la plataforma Zoom de 10 de la mañana a 1 de la tarde. En la sesión habrá diferentes momentos, tanto personales como para compartir, y estarán acompañados por el presbítero José Luis Iglesias, Pepelu. Con esta información cerramos programa Hoy. Cerramos El Espejo, que volverá el próximo viernes. Gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.